Continuamos con el orden del día. Ruegos y preguntas. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Lamento que no hayan tenido la suficiente sensibilidad. Preguntas, voy a hacer 4, 5, 6 preguntas en este pleno.
Yo lo que lamento es que no haya tenido esa propuesta hace dos meses.
Si me permite, yo hago mis preguntas y usted me las contesta. La pregunta número uno es que, respecto a las diferencias de criterio entre el vecindario y el Gobierno sobre dónde instalar los contenedores soterrados en Vitra y RS9, ha habido conversaciones entre los vecinos, el Gobierno, ha habido negociaciones, creo que ya han llegado a un acuerdo. Lo único que le preguntamos es muy sencillo, es, señor alcalde Jesús Moreno, ¿cuál es ese acuerdo? Que lo haga público, que lo ratifique, nada más, así de sencillo. La pregunta número dos es que hace unas semanas se produjo un corte no previsto en el suministro eléctrico en la zona de Vitra y ni la compañía eléctrica ni el ayuntamiento tenía información. Los vecinos llamaban precisamente a ese teléfono de atención al cliente porque no sabían qué estaba pasando, cuánto iba a durar, etcétera. Y nadie le daba una contestación. El motivo lo de menos, parece que se inundó una zanja, hubo un cortocircuito, bueno, el hecho lo de menos. Lo importante es, en estos casos, ¿qué protocolo hay? Es decir, ¿existe un corte de suministro energético en la ciudad? En este caso es eléctrico, pero me da igual gas. ¿Qué protocolo hay? ¿Qué sucede? Cuando un vecino llama y lo denuncia, ¿cómo se le informa? ¿Qué se hace? Porque es que pasaron horas hasta que al final hubo una noticia de qué pasaba y que se restituyó el servicio. Vamos. Entonces, ¿qué protocolo hay en estos casos? La cuestión tres que le planteamos es que en las pistas de tenis de Laura Otter se inundan cada vez que llueve y en las de embarcaciones, debido a la humedad, crece musgo y las hace impracticables. Y lo que le preguntamos es, señor alcalde Jesús Moreno, si está previsto resolver esto y qué actuaciones tienen previstas, si es que tienen previstas algunas para resolver esto, porque es una pena que tengamos unas instalaciones y que sean impracticables. La pregunta número cuatro es que las familias tricantinas han vuelto a salir a la calle ayer mismo para exigir un servicio pediátrico de calidad. Y lo que le preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, ¿qué acciones ha llevado a cabo para defender el bienestar de nuestras familias? Además, también usted es el presidente de la Comisión de Sanidad de la Federación Malagueña de Municipios y Provincias. Creo que es así. Si estoy equivocado, por favor, me corrige. Pero, con lo cual, tiene una responsabilidad aún mayor. La pregunta número cinco. Somos una de las ciudades de España con menor gasto en servicios sociales, con 47,23 euros por habitante. Y lo que le preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, es que nos explique el porqué. No nos diga porque somos muy ricos, porque lo cierto es que hay muchas necesidades. Y si piensa revertir esta situación, piensa hacer una ampliación de los presupuestos, etcétera, si piensa hacer algo para revertir esto. Y la pregunta número seis y última que le hacemos, señor alcalde, es en relación con las plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida que se han eliminado debido a las obras que se están llevando a cabo en la ciudad, es si tiene previsto rehabilitarlas. Como sabe, ha habido quejas de estas personas que utilizan estas plazas que están destinadas a personas con movilidad reducida y se han eliminado y se han quejado. Esto es un problema mayor de lo que parece, porque el quitar la plaza y aparcar 50 metros más lejos, pues para una persona que no tiene problema de movilidad, pues no tiene más misterio, pero para una persona con estos problemas sí que efectivamente es un lío importante el tener que desplazarse más metros. Así que si piensan rehabilitarlas o qué solución le piensan dar. Nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Ciudadanos, doña Inés Pastor.
Muchas gracias, alcalde. Tenemos 8 preguntas. Es verdad que en algunas se reitera las preguntas también ya por nuestro compañero de, del Grupo Podemos y algunas que se han resuelto aquí, pero vamos a pasar a dar lectura para conocimiento de, también de nuestros vecinos y vecinas. Establecemos en la primera pregunta respecto al aula 97 de la Casa de la Cultura, que está dedicada a las clases de pintura. Hay goteras de manera recurrente siempre que llueve. Les preguntamos, ¿van ustedes a tomar medidas permanentes para acabar con que se produzca esta situación de goteras continuadas? Y si ya se está haciendo, pues perfecto, y nos lo pueden comunicar. La segunda pregunta, ¿en qué situación se encuentra la puerta de emergencia? Esta está elaborada incorrectamente, es la que está justo, según entra usted, a la Casa de la Cultura, en la izquierda. Me he pasado a verla por si ya la habían arreglado y omitía la pregunta, pero veo que solo se puede abrir una parte de la puerta. Y entonces preguntarle si esto ya está informado en riesgos laborales y si esto está descrito dentro del plan de autoprotección del edificio entregado a la Comunidad de Madrid. Esto lo llevo observando aproximadamente entre 6 o 7 meses. O sea que me gustaría saber qué impedimento les están poniendo para que se arregle esta puerta de emergencia, que creo muy necesaria por el volumen de asistentes a muchos actos y creo que por razones de seguridad debe estar arreglada. Tercera pregunta, finalización y remate de las obras de pavimentación de la calle Magenta con Avenida Labradores para evitar riesgos de caídas y daños personales. Igualmente, como me la transmitieron, la he preguntado porque la he puesto por escrito el lunes día 19 y cuál es nuestra sorpresa muy grata que ya se ha arreglado. Entonces, agradecerles y transmitiremos también este agradecimiento al concejal que se ha ocupado del asunto porque está siendo la finalización de estas obras de pavimentación bastante dura. Creo que los vecinos lo están sufriendo con mucha paciencia. Entonces, por favor, le rogaría que atendiera, porque la gente no se queja de vicio. Si la gente se queja es porque realmente ve que se puede producir un daño. Entonces, agradecérselo sinceramente el arreglo. La cuarta pregunta es sobre la zona central próxima al ayuntamiento. Efectivamente, como ha dicho mi compañero anterior, se han eliminado plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Decirles que sí. La pregunta sería si van a ustedes a solucionar este problema y cómo. Hay personas que nos lo han transmitido por solidaridad con ellas. Otras personas dueñas de estas plazas de garaje de forma privada les han dejado estas plazas para que puedan ocuparles hasta que se solucione el problema, que espero que tenga solución. Entonces, por favor, se lo transmito porque es un problema muy serio para las personas con este problema de movilidad. Preguntarle también, en la quinta pregunta, el coste de la cartulina de Ciudad Europea del Deporte y su buzoneo. Desde luego, en GESDOC no lo he encontrado, porque sé que a la concejala le gusta decirnos que lo busquemos en GESDOC. He hecho una búsqueda lo más intensa que he podido, pero no he podido encontrarlo. Entonces, sí le rogaría si me puede dar la cantidad. Decirla que la mitad de las comunidades de las que tengo conocimiento, la mitad de esas cartulinas están en las papeleras. Y también me gustaría saber y que le explicara a ustedes, a los vecinos, la necesidad de este gasto. Me parece muy importante. Le vamos a transmitir dos preguntas más relativa a dos vecinos que han acudido a este salón de plenos solicitándoles su ayuda. Una es la situación de la licencia y cómo está toda la revisión de los locales que afectan a la comunidad de propietarios de la calle Andalucía 5, si está solucionado, si se han dado las licencias oportunas, si se les ha comunicado a los propietarios de estas comunidades la solución de sus problemas. Y la situación de la parcela en Cotos 3, también vino aquí la persona afectada, respecto no solo a la poda de la parcela que la está afectando, sino la situación de salubridad de esa zona. Sabe que se ha quedado entre dos parcelas un tema, línea donde está habiendo problemas de salubridad, de roedores, de suciedad, y que nos gustaría saber si se están tomando ya las medidas necesarias para solucionarlo. Igualmente, conocer, también lo ha preguntado nuestro anterior miembro de la corporación del Grupo Municipal Podemos, sobre los contenedores en Vitra 2 y 3, sobre el acuerdo que se ha llegado con la comunidad para la ubicación definitiva que le comunicaron por parte del concejal. Entonces, agradecerle si nos puede decir si de forma definitiva se va a establecer esa ubicación y no vamos a tener más problemas entre los propios vecinos, que ya bastante hemos sufrido con la situación de la anterior zona, donde se solventaba unos a favor, otros en contra, y el conflicto que ha creado toda esta ubicación. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. Tiene la palabra
Pilar.
Doña Pilar, por parte del Grupo Municipal Ganemos.
Muchas gracias, don Javier. Nosotros traemos unas 5 preguntas para que nos las puedan contestar, aunque es cierto que nos repetimos un poco la primera. Los compañeros anteriores ya han hecho referencia al tema de los contenedores de Vitra y no vamos a incidir en ello, solamente pedirle, por favor, o recordarle que no suprima una isla donde antes había dos, que no quite los contenedores que había, porque los vecinos se van a sentir perjudicados. Es cierto que allí no se pueden rascar muchos votos, pero son vecinos como el resto de los tricantinos de otros lugares de la ciudad. La segunda pregunta que le vamos a hacer al señor alcalde es en relación a la construcción del décimo colegio. Décimo colegio que nos están vendiendo permanentemente desde el año 2017, cuando se detectó la necesidad real de que el municipio necesitaba un nuevo centro escolar. En el año 2018 se cedieron las parcelas, perdón, hubo que anexar y juntar las dos parcelas. Primero se había determinado una para su ubicación, pero la comunidad consideró que era pequeña y que se necesitaba, que el municipio necesitaba tener una parcela más grande para construir el colegio. Y este pleno en su momento decidió y se acordó que esas dos parcelas se juntarían para hacer una parcela más grande y construir el colegio. Bueno, la realidad es que nunca en los presupuestos de la comunidad autónoma ha estado consignada la construcción del colegio. Entonces, no tenemos muy claro si realmente se va a hacer, no se va a hacer, pero nos van a seguir vendiendo la película de que vamos a tener un décimo colegio, sobre todo porque don Jesús nos dice que para el próximo mandato tendremos ese colegio. Recordamos a los vecinos que el próximo mandato no es el próximo curso, que tengan en cuenta que el próximo mandato termina en 2027 y de aquí a 2027 nos puede estar contando que van a hacer el próximo colegio pues todos los meses, especialmente a principios de año empezarán con la carrera electoral y mes a mes nos dirán que van a construir el décimo colegio. La cuarta pregunta es en referencia a las 1.942 cartas que han escrito o que han enviado a los extranjeros que viven en Tres Cantos. Y nos gustaría saber, que nos iluminaran, qué les cuentan. Más que nada por saber si les están pidiendo el voto, les felicitan la Navidad o, no sé, lo que les quieran contar. Pero que todos los ciudadanos de Tres Cantos sepamos qué les dicen. Y, por último, les solicitamos, por favor, que nos digan cuánto ha costado y nos hagan la relación de gastos de una serie de actividades que les voy a nombrar, porque efectivamente en el GESDOC está todo, pero en el GESDOC también les decimos que no aparece. Y aunque apareciera en el GESDOC, los ciudadanos, como no tienen acceso a eso y quieren saberlo, pues lo pedimos para que nos lo cuenten ahora, ¿vale? Les voy a hacer la relación de gastos en los que estamos interesados, que es todo referente a la Navidad, a la ciudad de la ilusión, la casa de Papá Noel y de los Reyes Magos, el tobogán, el tren turístico neumático, cuánto han costado los dulces, las camas elásticas, el hinchable 3, el hinchable 2, el hinchable 1, que es un globo hinchable, el tren navideño, el escalestric, el tío vivo, la mini noria, la noria grande, los globos, el camión de comidas en castellano, tequeños, tío vivo carrusel y el camión de comidas 2, también en castellano, que es un idioma muy bonito para utilizar. Muchas gracias.
Muchas gracias por su exposición, señora Moreno. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista, señora Lucena.
Gracias, alcalde en funciones. Como siempre, le haremos las preguntas a los concejales que creemos responsables de cada una de las áreas. Si no es así, por favor, el responsable que nos dé respuesta. En primer lugar, para el concejal de Tres Cantos 2030 de Juventud, le preguntamos por el estado de ejecución de la moción del Grupo Municipal Socialista aprobada en marzo de este año, que establecía diferentes medidas muy concretas, además, para el fomento de la sostenibilidad ambiental. En especial, queríamos preguntar por algunos puntos que no vimos reflejados en los presupuestos y que a día de hoy tampoco hemos visto que se haya hecho nada. Estas son, por ejemplo, el suministro de contenedores para compostaje para las viviendas, la instalación de minipuntos limpios, reparto de leña gratuito proveniente de la poda, instalación de cubiertas vegetales en edificios municipales y la visibilización en la web municipal de los datos de calidad del aire de la ciudad. Queríamos saber si tienen intención de cumplir estos acuerdos a los que se comprometieron en este pleno y, de ser así, cuándo exactamente lo van a hacer. Para la concejala de Educación, en primer lugar, le traemos un ruego bastante urgente desde hace mucho tiempo. Y me refiero a la zona de escaleras que existe tras el Colegio Miguel de Cervantes. Por el que las personas encargadas del comedor tienen que bajar y subir a diario contenedores llenos de basura a costa de su salud y los daños que sufren, especialmente en la espalda. Antes de verano ya le preguntamos por la obra de esta zona y el primer teniente de alcalde nos dijo que probablemente se haría en verano. Pero no solo no se hizo en verano, sino que ya estamos en diciembre y los trabajadores del centro siguen sufriendo esta dejadez día tras día. Por ello, les rogamos de nuevo que hagan una rampa para eliminar o reducir al mínimo el número de escalones como obra prioritaria en los centros. Y tenemos otro ruego, y este es referido al Consejo Escolar Municipal. Y es algo tan sencillo como que se cumpla su normativa. Desde que deben convocar el pleno del Consejo dos veces al año y lo han hecho una única vez y un 20 de diciembre, por lo que por 11 días más no habrían convocado ni uno, hasta que envíen las convocatorias en tiempo y forma. El trato que tienen hacia este Consejo, su organización y su funcionamiento denota, a nuestro entender, que no les interesa en absoluto la labor beneficiosa que pueda tener la unión de la comunidad educativa para esta ciudad. Y, por último, queríamos tratar el reciente anuncio de la consejería que en el próximo mandato se construirá el 10º colegio público en Tres Cantos. Ese colegio que tanta falta hace en esta ciudad, no de ahora, como se ha dicho, sino de hace tiempo, porque es importante trabajar con previsión y no esperar a tener problemas de espacio para ponerles entonces solución y tardar años en que esta solución llegue. Me gustaría recordar que hace ya 4 años, justo, qué casualidad, también antes de unas elecciones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y ustedes prometieron un 10º colegio, de hecho lo llevaban en su programa electoral. Pues vamos a acabar este mandato y no hay nada de nada, ni una primera piedra que tanto les gusta a ustedes colocar. Y como usted estuvo en la reunión en la que prometieron este colegio, nos gustaría saber qué dijeron de diferente o qué hay de diferente ahora respecto a hace 4 años cuando hicieron la misma promesa para que tengamos que confiar en que lo construirán en caso de seguir gobernando. Lo que sí le puedo asegurar es que si en mayo la ciudadanía apuesta por el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, por supuesto ese colegio será construido y no será gracias a su labor. Y por otro lado, usted, señora concejala, ha puesto en duda la necesidad de ese colegio en numerosas ocasiones, alegando al posible cierre de otro centro, metiendo miedo a la comunidad educativa y a las familias, mientras que la población tricantina no para de crecer y con ella la del número de escolares. Así que queríamos saber si ya se ha convencido de la necesidad de este 10º colegio. Para la concejala de Salud Pública y Régimen Interior, queríamos decirle que hace 2 años se acordó la convocatoria de una mesa de salud en la que estábamos representados todos los grupos políticos y había además expertos en el área. Esta mesa se convocó únicamente 2 veces por su parte y sin ningún tipo de trabajo o de contenido. Es más, hace 1 año se acordó en la última mesa convocar una futura en enero de 2022. Pues 1 año después seguimos esperando a que usted se digna notificar al menos qué ha pasado con esta mesa, por qué ha decidido extinguirla de forma unilateral y que tenga también respeto hacia los expertos que acudían, que venían de forma altruista para colaborar con el ayuntamiento e informarles de su decisión y de los motivos. Además, un mes más le traemos, le queremos preguntar por las actuaciones de esta concejalía para solucionar el problema de la falta de pediatras en Tres Cantos y del problema de las urgencias. Porque anunciaron muy orgullosos después de 2 años que se habían reabierto las urgencias, pero ahora no quieren informar a la ciudadanía de que prácticamente nunca hay personal médico ni de enfermería en esas urgencias, por lo que a día de hoy esas urgencias no sirven de nada. Le diría además, señor alcalde, que otros ayuntamientos parece ser que sí que tienen la competencia, porque sí que informan a sus ciudadanos, porque informar a los ciudadanos creo que es competencia de los ayuntamientos cuando hay médico y cuando no en sus servicios de urgencias. La solución sigue siendo la misma desde que nos robaron este derecho de las urgencias, que es acudir al hospital, saturar aún más las urgencias y esperar horas y horas a ser atendidos. Y el tema de la pediatría, en el último pleno, quiso vendernos, o más a la ciudadanía, que prácticamente estaba ya todo solucionado y que funcionaba perfectamente, y si no, le diría que se vea su última intervención. Incluso se atrevieron a culpar al Ministerio de Sanidad por el problema que existe, pero debe ser una nueva consigna del Partido Popular hacia sus cargos políticos, porque ustedes no se atreven a contrariar esto, aunque deben de saber, o espero que sepan, que no tiene ni pies ni cabeza este argumento del que están hablando. Así que, por favor, le diría que deje sus siglas de lado, que se ponga del lado de los vecinos y vecinas de Tres Cantos, que se concentran y que presentan sus quejas de todas las formas posibles para recuperar sus derechos, el derecho a la sanidad pública de calidad y universal. Para la concejala de Cultura le traemos un ruego, y es el de que se actualice la ordenanza de tasas por la utilización de instalaciones de la Casa de la Cultura. Y quiero explicar el motivo de este ruego. Cuando analizamos la ordenanza, y luego además hablamos con los usuarios del Centro Cultural, vemos que esta ordenanza a día de hoy no se está cumpliendo. Esto, según la información que nosotros tenemos, que le ruego que me corrija si no es así, ocurre en diferentes puntos. Por un lado, para la utilización de las salas de exposiciones Vandrell y Gutiérrez Montiel, se debería cobrar tanto a empadronados como a no empadronados por su uso. Y por otro lado, se tiene estipulado que las asociaciones no deben pagar por el uso de una serie de espacios, de los que están excluidos el teatro y el auditorio. Pues bien, como digo, según la información que nosotros tenemos, no se cobra por ninguno de estos conceptos, que según la ordenanza sí que se debería de hacer. Y como por nuestra parte compartimos que las asociaciones tricantinas usen de forma gratuita los espacios municipales, incluido el teatro y el auditorio, para fomentar la cultura local, les pedimos que cambien la ordenanza para que se adapte a la realidad de lo que sucede y dejemos de incumplir esta norma municipal. Y por último, para el coordinador de Alcaldía, queríamos saber qué está pasando con la calle Bodonal, que según nos comentan se ha arreglado en varias ocasiones, pero se levanta una y otra vez y de hecho ha provocado ya caídas en los vecinos. Por otro lado, queríamos pedir información sobre la restitución de las plazas de aparcamiento de personas con movilidad reducida en la zona centro de Tres Cantos, como ya han preguntado otros compañeros. Pero en concreto queríamos saber exactamente dónde van a colocar las del ayuntamiento. Y además queríamos saber cuándo van a restituir la de la vecina Eva Nasarre, que hace 18 meses que su plaza fue eliminada, supuestamente por obras en esta calle. Pero como digo, ha pasado un año y medio y aún no tiene esta plaza ni visos de que vaya a volver, por lo que queremos que se vuelva a restaurar este derecho. Queríamos saber si tienen también intención de instalar sombras en los parques infantiles, como aprobamos a petición de nuestro grupo. Sabemos que nunca trabajan con los plazos que dicen o acuerdan con nosotros y en diciembre debíamos tener una mesa de valoración con las distintas opciones que los técnicos hubiesen visto que podían ser posibles. Evidentemente, ni nos han comunicado que esto se esté estudiando, pero en concreto queríamos saber, porque al final lo que queremos es que las cosas se hagan, cuándo piensan instalar estas sombras en los parques infantiles, si es que tienen intención de hacerlo. Y como última pregunta, hemos visto que ya en varias calles las terminaciones de las obras de pavimentación a veces son un poco chapuceras. Pero una cosa es eso y otra cosa es que a veces sean peligrosas. Y este es el caso de la terminación de la calle Magenta con la avenida Labradores. También se ha hablado aquí en lo que han dejado un corte con una especie de rampa hecha con cemento, con plástico sobresaliendo, y que esto está provocando pues una situación, como digo, un poco peligrosa en este punto. Y le pedimos pues eso, solución a este problema. Y por último, pues tenemos un ruego sobre la información del estado de ejecución de las obras. Y es que usted dijo en la Comisión de Ciudad que no iba a estar dando información del avance de las mismas cada mes, aunque desde la oposición se lo pidiéramos. Por nuestra parte, ante esta afirmación, le rogamos que sea transparente, que cumpla con el derecho que tenemos todos los concejales de esta corporación, si incluidos también los concejales de la oposición, tenemos derecho a la información, y que nos informe cuando se le solicite. Gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas que nos han realizado los grupos de la oposición, que agradezco. Empezamos en primer lugar por don Pedro Fernández, concejal de Juventud y Tres Cantos 2030.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, la pregunta de este pleno municipal en este mes es sobre una moción que se aprobó en marzo de 2022 acerca del fomento de la sostenibilidad ambiental. Si bien la señorita Lucena se ha centrado en aquellos puntos en los que no están cumplidos, muchos de ellos sí que se han cumplido o están bastante avanzados. Por ejemplo, se habla del compostaje doméstico. Es cierto que no está en ninguna partida específica en el presupuesto del próximo ejercicio, pero sí hay una subvención pedida a los fondos europeos y veremos si nos llega o no. Como ya debatimos anteriormente este año de aquellas subvenciones, si no, nos pondremos en marcha desde el ayuntamiento a realizar este proyecto. Luego también se habla de los mini puntos limpios fijos, que también es un proyecto que llevaremos a cabo el año que viene. La reutilización de los residuos tecnológicos, esto ya se está cumpliendo. Hay vecinos que están solicitando pues la utilización de residuos tecnológicos en el punto limpio, y previa autorización nuestra se les está permitiendo recoger pues ciertas partes que sí que se pueden ceder. Reparto de poda a los vecinos, pues si bien todavía, gracias a Dios, no ha habido ninguna situación como aquella Filomena, lo tendremos en cuenta cuando haya grandes cantidades de poda para ofrecer a los vecinos. Un punto importante que este equipo de gobierno está haciendo un gran esfuerzo son esas medidas de ahorro energético que nos comprometimos en la moción. Si bien se han aprobado gastos pues importantes para cambios de luminarias en la zona norte de la ciudad, también ya tenemos, por ejemplo, el proyecto autoconsumo para la biblioteca. Por lo tanto, estas medidas son reales y que próximamente se verán realidad en nuestro municipio. Y otro punto también que veo que nos han fijado es que ya está en la página web municipal, en el área de Tres Cantos 2030, los datos de la calidad del aire que nos proporciona la Comunidad de Madrid, tanto en esa estación de Colmenar Viejo y de Alcobendas, que, como ya hemos discutido varias veces en este pleno, son valores prácticamente idénticos a los que tenemos en Tres Cantos. En resumen, este compromiso que tiene este equipo es factible, se pueden ver estas medidas que estamos desarrollando, y todo ese gran presupuesto que tiene la concejalía Tres Cantos 2030 para el año que viene, pues todas estas medidas se desarrollarán más aún. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Deportes, doña Montserrat Teva.
Gracias, alcalde. Buenas tardes. Doña Inés Pastor, me pregunta usted qué necesidad de este gasto. Me da pena que haya dicho que se encuentran estas cartulinas tiradas en algunas comunidades. Cierto es que hay gente para todo. Son 18.000 cartulinas las que se reparten a los vecinos de Tres Cantos. Y le voy a decir primero enhorabuena a todos los tricantinos que son partes de este galardón, a todos los vecinos de Tres Cantos, aquellos que bueno, pues valoran que este galardón se otorga a los municipios que tienen y que apuestan por el deporte, como es Tres Cantos, que tienen un conjunto de ítems que se cumplen para ser la ciudad europea del deporte. Algunos vecinos también dicen que es que hemos pagado para que nos lo den. Ya le digo yo que se paga como todo, te lo den o no te lo den, para poder entrar. Pero bueno, eso es un tema aparte. Cada vecino aporta una parte para conseguir este apreciado galardón, y les voy a explicar los motivos por los que nos lo han dado y por lo que se ha hecho esta cartulina que usted nos indicaba. Se valora lo que es la ciudad pues dentro de los tricantinos que hacen deporte federado, del deporte de base, de mayores, de los deportes, del deporte inclusivo, del crecimiento que se tiene en las instalaciones deportivas. Ese reconocimiento que se está dando y la gratitud a las asociaciones y clubes que hacen que la bandera de Tres Cantos viaje por todo la región, la nacional, que viaje por Europa, por el mundo. Y bueno, pues no muy tarde, ha sido hace 3 días, hemos tenido un tricantino en la selección de balonmano llevando la bandera a México y de allí nos ha mandado una foto. Y también decirle desde aquí que ese reconocimiento y ese agradecimiento y esa enhorabuena también es por él, porque lleva 3 cantos fuera. Tenemos unas instalaciones que gracias a las personas que estudian el poderlas hacer, el mantenimiento de estas, el tener todos los días las instalaciones con personal que las cuidan para que todos los vecinos podamos ir a hacer allí deporte, o las personas que están en la administración diariamente, como aquí tenemos a una compañera, que hacen todos los días que todo Tres Cantos pueda ir, hacer sus gestiones administrativas y poder hacer y practicar este deporte, pues hace que tengamos este galardón. Y eso no es a un grupo de personas nada más, es a los 52.000 vecinos, porque tenemos deportes para todos, para personas de recién nacidos, personas que están embarazadas, personas que están en sus últimos años ya, hacen deporte, y es una enhorabuena para todos. Y este es el agradecimiento, porque al final Tres Cantos es puro deporte, como dice el eslogan y el logo, y hay que agradecérselo a todos. Por eso ha sido el hacer esta cartulina. Ya le digo que como en todos los sitios hay gente para todo, se pueden tirar las cartulinas, igual que se compran unas redes y a los 2 días te llama un vecino que han desaparecido las redes de unas canastas al aire libre. Bueno, pues es que con ello tenemos también que convivir. Pero bueno, que para que haya unas cuantas en el suelo hay muchos vecinos que la tienen y le puedo asegurar que tengo fotos de vecinos que me han mandado esa cartulina de sus niños que la tienen puesta en su habitación. Pues eso también hay que decirlo y reconocerlo. Por eso ha sido el gasto de esta cartulina. Y el coste, pues lo tiene en Herdoc, como bien ha dicho, pero se lo voy a decir, no se preocupe. Las cartulinas han sido 845 euros y el reparto 1.400. Eso ha sido el coste total que hemos tenido de esta gestión. Muchas gracias, doña Inés. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejal de Educación.
Muchas gracias, alcalde. Muy buenas noches a todos. La Concejalía de Educación tiene 3 cuestiones. Las 2 primeras son un ruego, unos ruegos del Partido Socialista que recogemos con interés. En el Colegio Miguel de Cervantes es conveniente reparar unas escaleras que utilizan el personal de comedor. Somos conscientes, nosotros trabajamos con los directores, todas las prioridades, y bueno, pues tenemos que mencionar que en el Colegio Miguel de Cervantes este verano hemos hecho una inversión de cientos de miles de euros, que se ha hecho una reforma integral de toda su primera planta, que se ha puesto una cubierta en el patio de infantil, que se han cometido otras obras que se han considerado con la dirección. Y bueno, pues el dinero no da para todo. Entonces, con presupuesto de 2023 se acometerán otras cosas que quedan pendientes en este y en otros colegios, y entre ellas, pues la reforma de estas escaleras, que somos conscientes que va a ser una mejora importante para el personal del comedor. Así que lo recogemos con interés. Al igual que el ruego del cumplimiento de la periodicidad de la convocatoria del Consejo Escolar. Ha habido unos errores de convocatoria, se ha confundido una convocatoria ordinaria con la extraordinaria en los plazos de tiempo y forma, también ha habido alguna confusión en unos correos electrónicos y bueno, pues se intentará corregir para el futuro. Tenemos convocada ya un consejo escolar, un pleno, a mediados de enero, en concreto el 18 de enero a las 6 de la tarde ya está convocado. Y bueno, pues esperamos que de aquí en adelante esas convocatorias vayan mejorando en tiempo y forma. También yo creo que es importante destacar que las quejas que hemos tenido con este respecto ha sido de la representante de Ganemos y de la representante del Partido Socialista. Muy bien, con respecto a las actuaciones que estamos haciendo con respecto al 10º colegio, porque ahora va a ser diferente. Pues miren, señores concejales de la oposición, porque ahora es el momento. No es una cuestión de meter miedo. Yo les aseguro que si en el 2018 se hubiera cometido el 10º colegio, no sería el 10º colegio, sería el 9º colegio. Y no es una cosa que me invente yo. Pueden hablar con las direcciones de los centros. Ha habido un riesgo elevado de la pérdida de uno de nuestros 2 colegios. ¿Por qué no ahora? Pues miren, porque ahora en estos colegios, con la complicidad de la Comunidad de Madrid, tenemos una educación infantil 03 y una educación especial integrada en esos centros. ¿Por qué ahora? porque ahora mismo hay una bajada de ratios en 3 años que hace que se necesiten más aulas. Porque ahora es el momento, ahora y no antes. Antes teníamos plazas suficientes y líneas para abrir. La Comunidad de Madrid ha tenido que optimizar los recursos públicos, del dinero, no es infinito, y ha cometido los colegios donde no había plazas. En Tres Cantos teníamos plazas libres para abrir. Ahora es el momento. ¿Cuándo? Pues mire, un periodo de licitación de estas características lleva más de 1 año. El periodo de construcción más de 1.5 años. O sea, que solo por sí mismo salen los plazos. No tiene que haber una partida específica en la Comunidad de Madrid en el presupuesto para un 10º colegio. Como aquí en nuestro presupuesto no hay una partida para la reforma integral de los colegios. Hay una partida general de la que se tira. Nos quedamos muy satisfechos. El trabajo con la Comunidad de Madrid es muy cómplice y esa promesa, yo estoy segura, no sé si prometer, como hacen otros compañeros, pues un pincho de tortilla y un café, pero que se va a llevar, que se va a llevar a cabo. Así que es una gran noticia para Tres Cantos tener el 10º colegio en tiempo y forma y respetar y tener todos nuestros colegios públicos, ya que este equipo de gobierno apuesta por la convivencia de lo público y lo privado, porque lo privado genera riqueza también, riqueza para invertir en nuestros servicios públicos, que son de una excelente calidad. Así que pues nos congratulamos todos los vecinos, de ese compromiso de la Comunidad de Madrid en tener nuestro 10º colegio público. Muchísimas gracias y felices fiestas a todos.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Fátima Mera.
Muchas gracias, alcalde, nuevamente. En primer lugar, contestando la portavoz socialista, la mesa de salud se convocará lo antes posible. Y sobre varias, la misma cuestión que me han realizado varios grupos acerca de sanidad, como bien les he dicho en reiteradas ocasiones, lo he hablado la última vez también en la comisión de ciudad, en la pasada semana, les invito a que vayan ustedes a la Asamblea de Madrid y pidan explicaciones a la Consejería de Sanidad, a su consejero, que seguro les dará correspondiente respuesta. Igualmente, les invito a que acudan también al Congreso a través de sus grupos y pregunten también a la señora ministra. Por otro lado, como ha dicho la señora portavoz, dice, dejen sus siglas de lado y pónganse al lado de los vecinos. Mire, es que eso es lo que llevamos haciendo desde que este gobierno, desde que tenemos el gobierno de este municipio. Es que es el señor alcalde y esta concejal, este equipo de gobierno, el que ha defendido los derechos de los vecinos, el que ha solicitado en reiteradas ocasiones mejores y más servicios de salud en Tres Cantos, y es este alcalde el que, a través de diferentes reuniones con directores generales, con el propio consejero, ha solicitado, cuando permanecían cerradas las urgencias de manera presencial, que se reabrieran. Y sí, nos congratulamos de que se reabran, porque es recuperar un servicio y tener un servicio que los vecinos de Tres Cantos se merecen. La situación es la que es. Actualmente también hay una huelga que entendemos que, una vez resuelta, podrán mejorar estos servicios y este personal, estas 3 personas que forman los servicios de atención continuada, como es el celador, enfermera y médico, puedan volver y estar en todos los municipios, no solamente en Tres Cantos, también están habiendo ausencias por cuestiones de bajas o por seguimiento de estas huelgas en diferentes municipios. Y sí, no podemos dar esa información en la página web municipal por algo muy sencillo, porque no es una información del ayuntamiento, es una información de la Comunidad de Madrid. Por tanto, corresponde a la Comunidad de Madrid ser el que informe de esto. ¿Qué está haciendo este ayuntamiento? Está en contacto continuo con la Comunidad de Madrid, con el propio centro de Tres Cantos, oficios, para intentar ayudar en la medida de lo posible, interesarnos por cómo está la situación día tras día, para poder dar esa información a los vecinos siempre que nos la solicitan, poder darla en este pleno o poder dársela a ustedes en diferentes reuniones, comisiones o cuando así me la han solicitado. La realidad es que tenemos no tenemos dos, tenemos cuatro pediatras, más una serie de pediatras que vienen por horas. Estamos revirtiendo esta situación en tres cantos, pero la huelga hace que tampoco se aprecie este aumento de estos profesionales o esta ocupación de estos cupos, precisamente porque hay unos servicios mínimos, que es lo que se está siguiendo. Ahora mismo hay cuatro más varios profesionales que vienen por horas. Los niños de Tres Cantos están… No hay dos, hay cuatro cupos completos. En Tres Cantos tenemos concedidos 8 cupos de pediatras, de los cuales, por diferentes motivos, ya les he explicado en alguna ocasión, tenemos una situación de baja por maternidad, un embarazo de riesgo, también hay una serie de baja, una baja de larga duración que ha hecho que no tengamos completos los 7 más el octavo que nos concedieron antes de las vacaciones de, o antes del verano. Pero no se preocupen, que desde el centro, y desde aquí quiero aprovechar una vez más para agradecer el enorme trabajo que se está haciendo desde la dirección del mismo y desde la Comunidad de Madrid para suplir estas bajas y para estos cupos que faltan por cubrir, cubrirlos, y esperemos que pronto podamos seguir aumentando profesionales y pronto lleguemos a esos 8 pediatras retomando una situación normalizada. Seguiremos desde este equipo de gobierno insistiendo y estando al lado de los profesionales, ayudando en la medida de lo posible, que es a lo que nos podemos ceñir, porque, como digo, las competencias no son de los ayuntamientos. Pero no se preocupen los vecinos, que aquí podrán consultar siempre que lo consideren cómo está la situación, y seguiremos trabajando y apoyando a la Comunidad de Madrid y al centro para que la situación mejore poco a poco y lo antes posible podamos retomar una situación normalizada. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes de nuevo. A la pregunta del señor San Miguel le he contestado antes un poco en la ponencia acerca del ranking. Lo ha hecho los directores de Servicios Sociales, una entidad a la cual yo misma le he escrito para que me contestara de dónde sacaba los datos. Me remite a la base del Ministerio y, como bien les decía antes, aparecen los presupuestos que se presentan tan solo en la partida de Servicios Sociales, que en nuestro ayuntamiento dejan fuera otras como las ayudas de natalidad, monoparentalidad, ayudas de libros o material escolar, todo aquello que no recoge la palabra servicios sociales. Por lo tanto, nuestro ayuntamiento no recoge lo que en otros ayuntamientos, porque me he puesto en contacto con ellos, sí está. Si hacemos el cómputo y el sumatorio, nos colocamos a mitad de la lista. Y en torno a la carta de la que me preguntaba la compañera de Ganemos, luego dicen que no encuentran la información, pero mira si se la ponemos, 1942. No hemos hecho ni una más ni una menos, fotocopias. Para eso sí que funciona el GESDOC. Pues son las cartas que hemos mandado a comunitarios y extracomunitarios. Les cuento lo que tiene, pero se la remito al correo de la Comisión de Personas para que la puedan tener, aprovechando las fechas en las que estamos. Por supuesto, les felicitamos las fiestas, pero también les explicamos el proceso, si son comunitarios o extracomunitarios, por el cual tienen derecho a votar en unas elecciones municipales.
Muchísimas gracias y concluimos ya con la intervención dando respuesta a las preguntas del primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. Respondiendo a las preguntas que los diferentes grupos han trasladado, señor San Miguel, del Grupo Municipal Podemos, y otros grupos también han preguntado sobre la problemática que existe en la instalación de los contenedores soterrados en la urbanización de Vitra 2 y Vitra 3, concretamente en la calle Hierbabuena. Yo desde aquí agradecer al conjunto de los vecinos el buen talante que han tenido en al respecto, en todas las conversaciones que hemos mantenido, la última hace la semana pasada, donde se quedó prácticamente confirmado de que los contenedores se iban a instalar en la calle Regaliz. Se planteó en esa reunión que también podía instalarse en la calle Nebro y que iban a hacer una consulta, pero creo que finalmente se van a instalar en la calle Regaliz porque es lo que los vecinos mayoritariamente desean. Y en el caso de que el compromiso de este ayuntamiento, en el caso de que fuera necesario un segundo punto, que por capacidad no es necesario, es decir, el número de viviendas son las mismas, el número de habitantes de media por cada vivienda suele ser el mismo y es suficiente el soterrar una isla y no las dos que existían anteriormente, que reitero, es imposible soterrarlos en la calle Hierbabuena. En el caso hipotético y muy hipotético de que hubiera algún problema de capacidad o incluso de distancias, que sí que puede ser mayor, más real, y quisieran o se viera que hay una mayoría de los vecinos que desean otro punto en la calle Nebro, porque es el único punto donde se puede soterrar, se soterraría. En cualquier caso, en las próximas semanas, prácticamente yo creo ya pues, después de las vacaciones navideñas o las fiestas navideñas, se comenzarán con los trabajos de soterramiento de una isla de contenedores, con las cuatro fracciones, en la calle Regaliz, esquina con la calle Hierbabuena, para que en el primer trimestre, pues puedan, al final del primer trimestre del año 2023, puedan estar en funcionamiento. Sobre el corte de suministro eléctrico, pues bien, muchas veces los cortes, bueno, perdón, muy pocas veces los cortes de suministro son anunciados o informados por parte de las compañías, en este caso Iberdrola, mayoritariamente, al ayuntamiento. Este verano, por ejemplo, sí que hubo un anuncio importante de diversos cortes en diferentes poblaciones, pero muchas veces se realizan trabajos de mantenimiento donde los ayuntamientos no somos informados y que incluso afectan a muchas de las instalaciones nuestras, como también a los particulares. En otras ocasiones puede haber un corte de suministro provocado por una avería, en ese caso no es posible avisar, y sí que se intenta, Iberdrola intenta repararlo lo antes posible, el ayuntamiento no tiene ninguna capacidad de reparación de su red y en otros casos pues sí que se produce por como consecuencia de una avería también de una obra. Yo creo que en el caso que al que usted alude no tengo muy claro si fue por una avería o por un corte de suministro programado. Lo desconozco. Ya le digo que no hay un protocolo establecido y que muchas veces informan, lo cual agradecemos, y otras veces no nos informan, que a su vez nosotros informamos a los vecinos. Pero ya le digo que hay otras veces que no se informa por parte de las compañías eléctricas. En relación con las pistas de tenis de la Loter, hombre, su calificativo de que se inundan, hemos tenido lluvias muy persistentes durante las últimas semanas. De hecho, ha habido personal del ayuntamiento vigilando y para nada se han inundado. Sí que tenemos localizadas pequeñas goteras que además no coinciden en la pista de juego, sino en los laterales, en las zonas, digamos, de paso, y que se corregirán, pero en ningún caso se inundan. Y somos conscientes de que las pistas de embarcaciones requieren ya una remodelación, porque el tenis quid, que es la pista, la superficie de esas pistas, por los poros, sí que también por la zona sombría en la que se encuentran, se crea musgo, que intentamos limpiar a menudo, pero no es suficiente y posiblemente pues, sea una de las inversiones futuras. Seguimos con las inversiones en materia de deportes y cambiar ese tenis quit por una superficie de pista dura que no tenga estos problemas. Y por último, también han aludido los diversos grupos a las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. La señora Lucena incluso aludía a la plaza de una persona en concreto con nombre y apellidos. Yo no sé si le forman en su partido, pero no es legal y no está regulado en la ley el habilitar una plaza para una persona en concreto. Ya sé que hay municipios, pequeños municipios, pueblos que lo hacen, pero la normativa no lo permite. Las plazas de personal con movilidad reducida están para utilizarse por cualquier persona que lo requiera y que tenga, por supuesto, la tarjeta identificativa. En cualquier caso, es curioso lo que argumentan, porque tanto en la plaza del ayuntamiento, donde no ha existido donde existían las plazas y nos han quitado, como en el lateral de la Avenida de Labradores, donde sí que existía una plaza y se ha mejorado considerablemente. Es decir, para que una plaza de personas con movilidad reducida sea a lo mejor, tiene que tener una zona de transferencia de 1,20, donde anteriormente no la tenía por imposibilidad de espacio y donde actualmente, una vez que se asfalte, la tendrá, así como la calle Viento, donde estaban todas las plazas de personas con movilidad reducida en línea. Y ahora, en la calle Viento, en mayor número de las que estaban anteriormente, se van a poner en batería con su zona de transferencia, con su rebaje de bordillos, para facilitar la salida tanto de un conductor con movilidad reducida como de un acompañante. Muchas veces se piensa exclusivamente en el conductor que es persona con movilidad reducida y la zona de transferencia o el rebaje de los bordillos se realiza en el lado del conductor y no se piensa que muchas veces puede ser el acompañante el que tenga persona con movilidad reducida. Creo que en este caso, como en todo, la actitud de este Gobierno en los últimos años ha sido mejorar la accesibilidad en el municipio continuamente, ya no solo estas plazas de movilidad reducida, sino, por ejemplo, la nueva plaza del lateral del Ayuntamiento, que ya está abierta al público, es una muestra de lo que es eliminar barreras arquitectónicas, una plaza donde antes solo existían desniveles y donde ahora mismo es una plataforma única, sin ningún tipo de desnivel, con rampas y con toda la accesibilidad posible. La señora portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, en este pleno, la señora Pastor, preguntaba por las goteras en la sala 97 de la Casa de Cultura. Encima de esa sala están todos los sistemas de climatización del centro cultural, por lo cual es bastante complicado el llevar a cabo esta impermeabilización. Hemos llevado a cabo multitud de acciones para intentar eliminar el máximo número de humedades. Mejoró la situación, pero no ha sido definitiva. Y ahora, cuando se apruebe el nuevo presupuesto el próximo 1 de enero, se hará un gasto de 10.000 euros para intentar llevar a cabo una impermeabilización con una empresa que hemos encontrado especializada, en este caso, no en implementaciones, sino en implementaciones muy complicadas, porque se tienen que realizar por debajo de las máquinas de climatización, en unas condiciones bastante complicadas, y esperemos que se puedan resolver de manera definitiva. Aludía a la puerta de emergencia y que lleva viéndolo desde hace 7 meses. Yo le agradecería que en próximas ocasiones lo trajera al mes siguiente y no esperara 7 meses. En los próximos días estará solucionada y por supuesto, pues cualquier anomalía que vea, usted como vecina, pues su colaboración es máxima y es bien recibida. Como bien ha dicho, el remate de la Avenida de Obradores ya se ha terminado. Bueno, las obras avanzan a buen ritmo y los remates pues también se llevan a cabo y la política de este Gobierno es siempre pues mantener la ciudad en el mejor estado posible. En cuanto a los locales de la calle de Andalucía, la Avenida España, se están llevando a cabo acciones administrativas en busca de las soluciones definitivas también. Esta misma semana hemos tenido reunión tanto con el administrador de la comunidad de propietarios como con los vecinos afectados. También se han tenido reuniones con la promotora del edificio, que es nuevo y que puede tener vicios ocultos y que, por tanto, va a hacer acciones para restablecer, para eliminar esos vicios ocultos. Y yo creo que estamos en vías de una solución a los problemas planteados. Próximamente, en los próximos días, de manera inmediata, se va a realizar otra visita por parte del técnico de Medio Ambiente en relación con las chimeneas. Y, bueno, estamos trabajando tanto los técnicos como todas las partes implicadas en dar una solución al asunto. Sobre la situación de la parcela de Cotos 3, desconozco en este momento el estado, sí que le agradecería que sobre este punto, que es bastante técnico, hablara con los técnicos municipales y le informaran de cómo está esa situación. La señora portavoz, la señora Moreno, hacía una exposición, como digo, bastante alegre, dadas las fiestas navideñas en las que nos encontramos, sobre la relación de gastos, prácticamente sobre lo que es la Avenida de Ilusión, que decía que muchos vecinos se lo preguntaban. Bueno, debe ser que muchos vecinos solo se dirigen a usted, porque a nosotros lo que nos preguntan, primero nos agradece el que tengamos una Avenida de Ilusión, el que tengamos esa programación de actividades para niños, para familias en nuestro municipio, por cierto, cuestiones que ustedes han criticado abiertamente. Por tanto, no sé si es que los vecinos se dirigen de manera sesgada o no. Sí que nos piden, a lo mejor, que pongamos precios para habitantes que no sean de Tres Cantos. En ningún caso recibimos cuánto nos ha costado, no recibimos ninguna queja. Al revés, felicitaciones y que sigamos en ese camino de ofrecer actividades en la Navidad en nuestro municipio. Ese es el camino. Yo creo que cada año nos superamos, cada año ofrecemos más actividad de mayor calidad. Puede ver el sábado, no la vi, pero hay vídeos, puede ver el espectáculo que hubo el sábado pasado en la Plaza Central, con multitud de vecinos de Tres Cantos disfrutando de la Navidad. Y reitero, había 1.000 personas, 1.500 personas, nadie nos preguntó, al alcalde yo creo que nadie le preguntó, sobre los gastos que suponía el tener esta Avenida de Ilusión. En cualquier caso, finalizo, tranquilo, que voy a finalizar con su pregunta. En cualquier caso, si alguien tiene esa curiosidad, Y si usted tiene esa curiosidad, que usted ya lleva 2 meses, hay cosas que se deben aprender a los 2 días, en la plataforma de contratación del Estado, en la plataforma de contratación
del Estado…
Por favor, lo primero
que hay que aprender es respetar. Y no, por favor, usted ha tenido 10 minutos, y lo que tiene que hacer es respetar a sus compañeros. Eso es lo primero que tiene que aprender, respetar.
Que se llama Pilar.
No se preocupe, señor Moreno.
Muchas gracias, señor alcalde.
Estoy muy tranquilo, señora Moreno. Por favor, no está en su turno de palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor alcalde. Continúo. Todos estos gastos que usted ha relatado de manera extraordinaria forman parte del pliego de actividades de Navidad en el municipio de Tres Cantos, que tanto el pliego administrativo como el pliego técnico, como el coste del pliego, como el informe de adjudicación, como el contrato, están publicados en la plataforma de contratación del Estado, a la cual puede acceder usted y puede acceder todas las personas del mundo. Se mete en www.trescantos.es y entra en la plataforma de contratación que se establece en esa página web. Y, por último, la señora Lucena, por parte del Grupo Municipal Socialista, aludía al arreglo de la calle Bodonal. A mí me gustaría saber si se refiere a la calle Bodonal o se refiere a la calle Vado, si la información no la ha recogido bien. Revisaremos las dos. Es verdad que en la calle Vado hay algunas zonas afectadas por las raíces de los árboles que están siendo solucionadas y en la calle Bodonal no me consta que haya desperfectos y mucho menos que sean rutinarios. Pero bueno, si usted no nos da la solución, pues iremos y presenciaremos las dos calles a ver si la calle Bodonal tiene algún desperfecto o no. Sobre la instalación de sombras en los parques infantiles, seguimos trabajando en este proyecto, también plantando árboles que proporcionan sombra en verano, que es cuando tienen que proporcionar, porque si lo proporcionan en invierno, pues no es necesario. En verano es cuando se proporciona, cuando se debe proporcionar la sombra, y también estamos en un proyecto de plantación de árboles alrededor de las áreas infantiles. Como sabe, la calle Magenta, ya he dicho, se ha terminado, y aludía a un ruego y a una información trasladada en la Comisión de Ciudad a una respuesta que yo di sobre su pregunta reiterativa, la de su grupo y la de otros, pero en este caso usted es la que pregunta, la de su grupo sobre el estado de ejecución de las obras. Yo creo que, para empezar, como responsable municipal tiene unas obligaciones y una de ellas, aparte del control al Gobierno en los órganos colegiados, también está la de informarse del ritmo de las obras en la propia ciudad y, con la documentación que usted obtenga, pues sacar las conclusiones que considere. En cualquier caso, hay veces que me he encontrado con que no hay información entre los diferentes miembros de su grupo y que, por lo tanto, traslado la información en una comisión y en la siguiente viene otro miembro y no se la ha trasladado, en la comisión de contratación hay otro miembro y no se la ha trasladado y pregunta sobre lo mismo. Por lo tanto, mi información fue que, si hay comisiones cada 15 días, por ejemplo, que puede pasar de una comisión de contratación a una comisión de ciudad o de un pleno a una comisión, pues, el avance de las obras en 15 días no es muy notorio. Entonces, no considero que se deba de informar rutinariamente cada semana del estado de ejecución de las obras, que, por otra parte, ya le digo que usted las puede ver tanto administrativamente, porque cualquier anomalía que se produzca con cualquier obra la puede ver en las resoluciones, en el libro de resoluciones, como en el ritmo propio de la ejecución material de la obra, que usted también la puede presenciar en vivo y en directo en la propia ciudad. Lo que sí que le pediría es que al menos coordinara a su grupo y la información que se trasladan entre los diferentes miembros de su grupo pues fuera la correcta y fuera la que realmente se traslada en las comisiones. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Terminamos, si me permiten, dos palabras solamente de recordar que estamos ya en el último pleno correspondiente a este año 2022, último pleno en el cual, como balance, principalmente quisiera agradecer a todos los miembros de la corporación, tanto del equipo de gobierno como restos de la corporación, grupos de la oposición, el trabajo y, por supuesto, también a los funcionarios de esta casa por el trabajo desarrollado a lo largo de este año, un año que empezaba con ilusión. Ya pensábamos que íbamos a decir adiós a la pandemia, nos encontramos con otros problemas añadidos, como subida de combustibles o guerra de Ucrania, pero que también hemos hecho frente a lo largo de este año. Entonces, mis palabras quisieran de agradecimiento a todos los miembros de la corporación, a los funcionarios del Ayuntamiento de Tres Cantos, a todos los trabajadores, y desearles unas felices fiestas de Navidad, empezando a los miembros de la corporación, continuando a todos los trabajadores del Ayuntamiento, así como a los trabajadores de las empresas municipales de servicios y de Nuevo Tres Cantos, las empresas colaboradoras en las distintas áreas del Ayuntamiento y luego, por supuesto, a todos los vecinos de Tres Cantos. Desearles unas felices fiestas de Navidad y desearles lo mejor y un feliz y próspero año nuevo 2023, que esté lleno de alegría, de paz y, sobre todo, de buenas intenciones. Con estas palabras terminamos este último pleno. Agradezco la presencia de nuestros habilitados y levantamos la sesión. Muchas gracias.